Hace 566 años, nacía un hombre cuya vida, cuya obra sigue despertando un enorme interés en nuestros días. Un hombre rodeado de misterio. Probablemente esa no era su intención, que él no pretendiera ser un hombre misterioso, pero sin duda, todo lo que rodea a su vida y a su obra genera una enorme atracción. El personaje al que me refiero es Leonardo da Vinci.
A todos nuestros lugartenientes, castellanos, capitanes, soldados y súbditos, mandamos que a nuestro apreciado y dilectísimo amigo, arquitecto e ingeniero Leonardo da Vinci, deben permitirle todos el libre paso, ateniéndose a sus órdenes y sometiéndose a su opinión. 18 de agosto 1502. César.
César es César Borgia, duque Valentino.
Esta noche, con motivo del aniversario de su nacimiento, he querido invitar al programa a un especialista internacional en su figura, miembro del Grupo Mundial de Sabios que busca los restos de Leonardo da Vinci. Él es el escritor, actor, investigador y presentador, Cristian Gálvez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como siempre, gracias por atenderme. Eres muy amable, muchísimas gracias.
Un honor agradecido yo por... porque me dejáis acompañaros unos minutos.
Oye, Cristian, ¿por qué Leonardo da Vinci es un personaje tan atractivo 566 años después de su nacimiento?
Bueno, yo creo que es el ejemplo perfecto de hombre universal, ¿no? De hombre del Renacimiento y prototipo de esa persona cargada de multidisciplina y polimatía, ¿no? Que son valores que parece que 566 años después hemos infravalorado. Hoy en día, recordemos, uno se presenta, y más con todo lo que está sucediendo ahora, se presenta y dice, no, yo soy pintor, arquitecto, escultor, ingeniero, biólogo, botánico, filósofo, escritor, científico, y te dicen, anda ya. Hace 500 años te decían, demuéstralo, y si lo demostrabas, te respetaban para toda tu vida. Entonces él encarna esa polimatía.
Y Cristian, la última vez que tuve oportunidad de hablar contigo, charlábamos sobre un proyecto del que ibas a formar parte como especialista, Leonardo da Vinci, a nivel planetario. Primero, hablaremos ahora del proyecto, pero ¿qué significa este nombramiento, experto mundial en Da Vinci?
Bueno, yo siempre quiero matizar, ¿no? Que parece que a veces la gente te exige enseñar ese título que parece que tu madre tiene que colgar en la cocina, nada más lejos de la realidad. Es una, digamos, un reconocimiento simbólico que me permite estar con el Leonardo DNA Project, el proyecto ADN Leonardo, en el cual, bueno, pues estamos una serie de personas que lo que buscamos son restos biológicos no corruptos de Leonardo, no solo a través de restos óseos, no solo a través de sus restos mortales, sino también en manuscritos originales, donde podríamos encontrar desde restos de pelos, huellas dactilares e incluso saliva.
¿Porque dónde dice la teoría que están los restos mortales de Leonardo?
Bueno, Leonardo los últimos 3 años de su vida los pasa en Amboise, en Francia, bajo la protección de Francisco I. Sí que es verdad que en su testamento dice dónde va a ser enterrado. Su albacea Francesco Melzi se encarga de ello. Sin embargo, con los bombardeos de las tropas napoleónicas, la iglesia de San Florentín, de Amboise, desaparece. Porque no es la iglesia que hoy en día está bajo el castillo de Amboise, la iglesia de San Florentín, era otra que estaba dentro de las murallas. Por lo tanto, Arsène Aoussac, a mitad del siglo XIX, es el primer arqueólogo del romanticismo francés que intenta exhumar a Leonardo. Y allí encuentra las piedras de su lápida. Pero fíjate cómo fue de poco rigurosa esa investigación científica que esas piedras se perdieron. Y Arsène Aoussac, en sus escritos, dice literalmente, bueno, Leonardo era una persona muy inteligente, busquemos el cráneo más grande. Y así fue esa primera supuesta exhumación de Leonardo. Aquellos restos fueron enterrados en la capilla de Saint-Hubert, en el castillo de Amboise. Pero hoy en día, si visitamos esa tumba, la supuesta tumba de Leonardo, dice en un letrero muy chiquitito, aquí descansan los supuestos restos de Leonardo da Vinci. Con lo que la palabra supuesto nos lleva a un enigma, un nuevo enigma, a pesar de que Leonardo posiblemente no existe. Es decir, ¿está realmente Leonardo enterrado ahí?
O sea que el proyecto Leonardo, supongo que el primer objetivo sería encontrar realmente los restos de Leonardo, ¿no?
No, ese es el segundo objetivo. Lo primero que tenemos que encontrar es su genealogía. Es decir, el ADN mitocondrial de Caterina da Vinci no podemos encontrarlo porque no sabemos dónde está enterrada Caterina. Sin embargo, los da Vinci eran notarios en Florencia y sí que hemos encontrado la tumba de los da Vinci, la tumba de los da Vinci de toda la familia, incluyendo al padre. Ser Piero da Vinci, que están enterrados en la Abadía Fiorentina, en Florencia. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos exhumar al padre de Leonardo, recuperar las trazas de ADN para luego poder exhumar ese supuesto cuerpo de Leonardo da Vinci y poder hacer una comparación. Porque si solo exhumamos el cadáver de Leonardo, no tenemos con qué ADN compararlo.
Claro, claro, entiendo. Oye, ¿y qué se puede conocer por medio del estudio del ADN de Leonardo da Vinci?
Bueno, una de las partes que a mí más me interesa y ha sido objeto de mi último estudio literario es el propio rostro. Es decir, ya a través del ADN ya no hace falta tener la calavera, ya no hace falta tener el cráneo para poder hacer una reconstrucción facial. Me gustaría muy mucho que se pudiera llevar a cabo esa reconstrucción para que de una vez por todas nos diésemos cuenta de cómo era el maestro florentino de verdad. Hay gente que todavía, gracias a la psicología de masas o al peso de la tradición, tiene en mente cuando se habla de Leonardo da Vinci ese supuesto autorretrato, ese avejentado, octogenario, con la barba, la mirada perdida, los ojos átonos, ¿no? Ese supuesto autorretrato que hoy en día descansa en la Biblioteca Real de Turín, pero que sin embargo muy poca gente sabe que ese dibujo aparece por primera vez en 1810 y que desde 1519 hasta esa fecha, 1810, Leonardo era representado de una manera totalmente diferente. Pero ya, gracias a, por ejemplo, otro de los miembros españoles del proyecto ADN Leonardo, José Lorente Acosta, el director del Laboratorio de Genética de Granada y además investigador del ADN y de los huesos de Colón, nos dice que, por ejemplo, podemos saber cómo eran sus capacidades audiovisuales. Es decir, por qué Leonardo, gracias a su genoma, gracias a su ADN, podría ver de una manera diferente a los demás. ¿Por qué se adelantó a su tiempo desde el campo visual? ¿Por qué era capaz de dibujar mapas desde un plano cenital con un grado casi, casi perfecto?
Es decir, entonces el autorretrato que a todos nos viene a la cabeza, ¿es más que probable que esa no sea la imagen de Leonardo?
Efectivamente, efectivamente. Leonardo, además, tenemos que partir siempre desde una fecha muy, muy, muy concreta. Y esa fecha es 1568. Recordemos que en 1550 Giorgio Vasari publica Las Vidas, ¿no? Las biografías de los artistas célebres que hicieron grande el Renacimiento italiano. Pero la primera edición no es la importante es la segunda, 1568. ¿Y por qué? Porque corrige y añade párrafos. ¿Y por qué añade párrafos a la biografía de Leonardo? Porque dos años antes, en 1566, conoce al albacea de Leonardo, Francesco Melzi. Y este le enseña un retrato de Leonardo. No habla de autorretratos, habla de retrato. Es decir, existe, y hay una prueba histórica y una prueba literaria, que demuestra que existe un retrato de Leonardo. ¿Pero cuál? Pues bien, a partir de entonces, desde 1568, Leonardo es representado de una manera totalmente diferente hasta 1810. 1810, de repente aparece un libro de Bossi, que se llama Del Chaleco di Leonardo, en el cual aparece una reproducción de ese supuesto autorretrato. Y literalmente escribe, yo creo que este es Leonardo. Y de repente, la psicología de masas se convierte en el peso de la tradición y queda como nosotros, queda como la imagen del genio universal. Pero sin embargo no había sido retratado de esa manera. Y uno de los objetivos también de ADN Leonardo es precisamente eso, hacer una reconstrucción facial.
Comprendo, pero Cristian, no me quiero perder. Es decir, ¿el hecho de poder conocer el verdadero rostro de Leonardo da Vinci nos puede dar todo esto que me has dicho de sus capacidades a través de su rostro?
No. Una de las cosas que podemos hacer con el estudio de ADN es, primero, a través de los laboratorios del J. Craig Venter Institute de California y Gemian Longevity, podemos hacer eso, podemos reconstruir su cara.
Vale.
Por otro lado, a través del genoma, a través del ADN, se puede vislumbrar por qué tiene unas capacidades que otros
correcto,
no tenían.
Correcto.
Para que los amantes del arte lo entiendan, por ejemplo, es decir, ¿por qué Leonardo y Botticelli pintaban de una manera tan diferente si ambos estudiaron durante un tiempo en el taller de Andrea del Verrocchio? Y cuando digo de una manera tan diferente, si la audiencia puede recordar, por ejemplo, la primavera de Botticelli, encontramos que Botticelli no termina de plasmar una tridimensionalidad real. Es decir, cuando quiere colocar figuras unas detrás de otras, lo que hace es, manteniendo el mismo tamaño, las eleva un poco en altura. Sin embargo, lo que dice Leonardo, y además critica en el Tratado de la Pintura a Botticelli un par de veces, dice, no. Si queremos proyectar una tridimensionalidad y una lejanía, las figuras que estén detrás, por un lado, deberán estar más pequeñas y, por otro lado, difuminadas, un poquito más difuminadas, siempre y cuando nuestro foco esté en la figura que está delante. Y de ahí viene el esfumato, ¿no? Pues todo eso a través del ADN se puede llegar a ver qué gen es el que diferenciaba a Leonardo de los demás.
Correcto, correcto. Oye, si hablamos de Leonardo, tenemos que hablar necesariamente de la Gioconda. Tú defiendes que la Mona Lisa no es un autorretrato de Leonardo vestido de mujer, porque hay quien defiende esa teoría. ¿Quién crees que podría ser la Gioconda? ¿Quién es esa misteriosa mujer?
Hombre, A ver, la teoría de que la Gioconda pudiera ser Leonardo desde un punto de vista transvertido surge de Cliff Prince y Link Pickett. Bueno, estos dos autores defienden también que María Magdalena está en la última cena. De hecho, del secreto templario del libro de estos dos autores es de donde parte Dan Brown para hacer el Código da Vinci. Y por otro lado, defienden que la sábana santa la realizó Leonardo da Vinci, es decir, sería la primera fotografía de la historia. Bien, sin ánimo de, por un lado, entorpecer el hecho de que María Magdalena pudiera estar representada en la última cena, recordemos, por un lado, que todos los adolescentes que pinta Leonardo son andróginos, es decir, no sabemos muy bien si son hombres y mujeres, y recordemos también que la tradición pictórica florentina del siglo XV ya se pintaba a María Magdalena, es decir, no era una herejía pintar a María Magdalena en las últimas cenas. Ya lo hacían 50 años antes, era de la Francesca, por ejemplo, ¿no?
Entonces,
claro, y sin embargo, sí que estamos con esa pátina de, independientemente de la teología, independientemente de quién sea el misterioso hombre que se esconde detrás de ese negativo de la sábana santa, lo que sí que sabemos es que hay un documento de venta a la Casa de Saboya, en Turín, de esa sábana santa. Y esa fecha es 1453. Leonardo nace en 1452. Es decir, por muy genio que fuera, era imposible que realizase la Sábana Santa. Pues los mismos autores que defienden la autoría de la Sábana Santa y la supuesta aparición de María Magdalena en la última cena de Leonardo, defienden esta autoría de, no, la Gioconda es Leonardo.
Entiendo.
Bien, descartado eso desde un punto de vista del sentido común, Lisa Gherardini es el siguiente paso, ¿no? Sin embargo, son varios los autores que hablaron de la Gioconda en su momento. Son varios autores que llegaron a ver esa Gioconda y que, sin embargo, cuando se trataba de describirla, de repente encontramos que, uy, no todos coinciden. ¿Por qué otros autores dicen que es la Gioconda? ¿Por qué otros autores dicen que es Francesco del Giocondo? Es decir, hablan del marido, no de ella. ¿Por qué otros autores dicen que es Lisa Gherardini? Es bastante complicado. Mira, para que tengas una idea y para que los oyentes también se hagan una idea. Antonio de Beatis, en 1517, la ve directamente antes de que Leonardo muera. Él dice que ve un retrato de una mujer florentina, retratada desde la vida a petición del difunto magnífico Giuliano de Medici. Esa es una. Recordemos que cuando muere Leonardo, la Gioconda se queda allí. Sin embargo, el anónimo Gadiano, en 1540, dice que retrató del natural a Piero Francesco del Giocondo. Bueno, tenemos una segunda identidad, en este caso masculina. Vasari dice que no es Piero Francesco del Giocondo. Hizo para Francesco del Giocondo el retrato de su mujer Mona Lisa. Y luego ya Cassiano del Pozzo, en 1625, dice que Leonardo hizo un retrato del tamaño natural, en tabla, es media figura y es un retrato de una tal Gioconda. Imagínate, te acabo de leer los testimonios de Antonio de Beatis, del anónimo Gadiano, de Giorgio Vasari y de Cassiano del Pozzo, y ninguno coincide.
¿Y tú tienes opinión?
Sí, tengo opinión. Y sobre todo después de que, lógicamente, nosotros lo que estamos trabajando en el proyecto Adel y Leonardo es exhumar a Leonardo. Bueno, pues hubo un proyecto hace un par de años en Italia y localizaron la tumba de Lisa Gherardini. Exhumaron el cadáver y lo que quisieron hacer es una reconstrucción facial para ver si se parecía a la Gioconda. Una reconstrucción facial no se tarda tanto tiempo, por lo menos al menos en mi equipo. Y esa reconstrucción facial de Lisa Gherardini nunca salió a la luz. ¿Por qué? Y yo me pongo a pensar, también es una teoría, y posiblemente la teoría que estoy a punto de decir sea tan loca como la de la última cena, como la de la Gioconda, que es Leonardo travestido, y como que María Magdalena puede ser la última cena. Sin embargo, un retrato que empezó a pintar, que nunca dejó de pintar, que siempre llevó consigo, que no la terminó en la vida, que la retocó hasta los últimos momentos de su muerte, que además la Mona Lisa, la Gioconda del Louvre, no tiene cejas. ¿Quiénes no tenían cejas en el Renacimiento italiano? Porque se han hecho pruebas, es decir, se perdieron las cejas, se retocó el cuadro y se borraron las cejas. No, al parecer, nunca nunca hubo trazos directos de la mano de Leonardo para pintar las cejas. Por lo tanto, insisto, ¿quién no llevaba cejas en el Renacimiento italiano? Las esclavas, y sobre todo las esclavas árabes. ¿Cómo se denominaban las esclavas árabes en el Renacimiento? Caterinas. ¿Quién adquirió por medio de un legado, por medio de un testamento, una esclava árabe de nombre Caterina? Ser Piero da Vinci. ¿Con quién tuvo un hijo Ser Piero da Vinci, un hijo ilegítimo, con una esclava árabe mientras estaba prometida con hijos de notarios? Ser Piero, con Caterina. Y el nombre del hijo fue Leonardo. Por lo tanto, ¿podría ser ese retrato, esa foto que a veces llevamos en la cartera, pues de nuestra pareja, de nuestra madre, de nuestro padre, podría ser el retrato que pintó Leonardo? Pues es una pregunta un poco que lanzo al aire, una pregunta retórica, pero que tampoco quizá esté tan lejos de la realidad.
Madre mía. Oye, Leonardo fue un artista, un inventor, sin duda prolífico, pero también tengo entendido que se le han atribuido cosas sin razón. Como una especie de linterna mágica que sería como una especie de cámara de fotos, ¿verdad?
Sí que es verdad que Leonardo es bastante conocido por hacer estudios de óptica. De hecho, la cámara de los ocho espejos, para que un artista pueda hacerse o realizarse un autorretrato, es maravillosa. Sin embargo, sí que es verdad que se le atribuyen cosas que bueno, por ejemplo, la bicicleta. La bicicleta. Leonardo da Vinci, sin embargo, uno viaja por Milán, viaja por Roma o viaja por Florencia e incluye la bicicleta en el inmenso catálogo de inventos que Leonardo realizó, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la exposición que voy a comisariar con motivo del quinto centenario de la muerte de Leonardo aquí en España, no incluiremos la bicicleta. Tenemos que recordar que Leonardo, por encima de todas las cosas, era un científico. Y cuando digo era un científico, ¿con esto qué quiero decir? Que trabajaba a hombros de gigantes. ¿Te acuerdas esa expresión tan magnífica de los científicos? Es decir, siempre trabajaba con lo que habían hecho otros. Por lo tanto, lo que hacía Leonardo era mejorar algunos de los inventos que ya existían. El ala delta, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo que está un poco versado en el ámbito de Leonardo dice, no, es que Leonardo inventó el ala delta, se estrelló y se partió las piernas. Fíjate qué mezcolanza hay en esa historia. Bien, el ala delta no la inventó Leonardo, la inventó Ibn Farnaz, si no recuerdo mal, en el siglo VIII, aquí en España. Y se partió las piernas. Esa historia la recoge Dmitri Merezkovsky en un libro que se llama El romance de Leonardo, en 1902-1903, en el que él dice que efectivamente Leonardo se tira con el ala delta y se parte las piernas, recogiendo un poco la tradición de Ibn Farnaz aquí en España. Bueno, lo que hace Leonardo es mejorar ese ala delta por un lado. Por otro lado, no se tiró nunca Leonardo, se tiró Zoroastro desde el monte Checeri en Fiesole, en Florencia, y en el propio monte Checeri hay una piedra, un mojón, de hace mucho tiempo, en el que dice, desde aquí el hombre voló por primera vez. Y está recogido en la Biblioteca Nacional de Florencia que el aparato volador de Leonardo planeó 1000 metros. No hay referencia sobre que alguien se partiera las piernas, ¿no? Por lo tanto, ya parte de una novela, porque al final el romance de Leonardo de Merezkowski no deja de ser una novela.
Ya entiendo. Cristian, por los textos que hay, ¿en su época Leonardo era tratado como un genio o como un loco?
Claro, volvemos a lo mismo, volvemos a otro debate bastante importante. Has mencionado la palabra genio. ¿Qué es la genialidad? Por un lado, ¿qué es la genialidad? Y por otro, ¿significa lo mismo la genialidad ahora que hace 500 años? Porque si hoy vamos al diccionario, vamos a la RAE, encontramos que la genialidad es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros en hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Por lo tanto, una buena entrevista es fruto de una genialidad, ¿no? Al principio es fruto de una curiosidad, de una perseverancia, de un sacrificio, de una pasión, pero al fin puede ser genial. Por lo tanto, Leonardo no. Leonardo era visto como un tipo raro. El que era visto como un genio era Miguel Ángel. Sin embargo, Miguel Ángel cuando presenta, por ejemplo, el David en Florencia, le dicen, sois un genio. Cuentan los anales de la historia que Miguel Ángel respondió, si supierais la cantidad de horas que he invertido en esto, no me llamaríais genio. Por lo tanto, Leonardo era un tipo raro. Era un tipo raro porque era científico. Sobre todo por eso, porque era científico. Y además, no hacía honor a la palabra dada. Leonardo pintaba porque tenía que ganar dinero, pero lo que quería era experimentar. Experimentar por encima de todas las cosas. Y no debemos olvidar nunca que Leonardo fracasó en Florencia, fracasó en Milán, fracasó en Venecia, fracasó en Roma, y solo triunfó los últimos 3 años de su vida. Fuga de cerebros, podríamos decir, en Francia, con Francisco I. Porque Francisco I le pagaba por hacer lo que él quisiera. Y es, van a recopilar el Codex Urbinas, el Tratado de la Pintura, y empieza a hacer sus estudios, lo que él quiere hacer de verdad.
Dios, he leído muchas cosas que has escrito sobre Leonardo. Hay una particularmente que quiero compartir con los oyentes. Christian defiende que esculpir no le gustaba a Leonardo. El escultor, leo textualmente, el escultor se mancha y Leonardo era muy pulcro, atildado, presumido. Prefería la sutileza de los pinceles, pintar era más limpio. Peinaba sus largos cabellos ondulados, cuidaba su barba y además lucía una túnica rosa por encima de la rodilla cuando los demás hombres la vestían larga. Todos los testimonios coetáneos coinciden en que era un hombre extraordinariamente atractivo, muy guapo, un hombre bellísimo, alto, armónico, atlético, fortísimo, que con solo una mano doblaba una herradura. Esto es tuyo, ¿no?
No. Lo que he hecho ha sido recopilar, claro, no están publicadas y no es fácil encontrarlas, las pocas biografías coetáneas. Es decir, cuando hablamos de Leonardo, es mucho más fácil leer sobre Leonardo que leer a Leonardo. Y entonces, lo que hay que hacer es leer a Leonardo. Y en este caso, cuando encontramos, por ejemplo, las biografías del Anónimo Gadiano, el Anónimo Gadiano se llama así porque es un manuscrito perteneciente a la familia Gadi. Son 128 folios que se recopilaron en 1540. Y el Anónimo Gadiano dice, hablamos de 1540, Leonardo da Vinci era atractivo, bien proporcionado, elegante y agraciado. Vestía una túnica rosa hasta la rodilla en un momento en que la mayoría llevaba túnicas largas. Tenía un hermoso cabello rizado, cuidadosamente peinado, que le llegaba hasta la mitad del pecho. Esto dice Gadiano. Paolo Llovio, por ejemplo, fue de índole afable, brillante y generosa, de rostro extraordinariamente hermoso. Y Vasari continúa con eso, buena disposición, vivacidad, bondad, belleza y gracia. Entonces, todas las biografías coetáneas coinciden en lo mismo. Un tío guapo, fuerte, alto, podríamos decir con un pelazo, muy inteligente y bastante atrevido a la hora de vestirse.
Eño, esto no te lo da pasapalabra, ¿no? Esto son horas de estudio, ¿no?
Esto son horas de estudio. Lo que me da pasapalabra es que te puedo contar la información condensada en 3 minutos.
Bueno, yo decía al principio, quiero invitar al programa a un especialista internacional en la figura de Leonardo da Vinci, miembro del Grupo Mundial de Sabios que busca los restos de da Vinci. Creo que ha quedado rigurosamente demostrado. Christian, estaremos y seguiremos muy pendientes y no te quepa la menor duda de que en próximas fechas, donde se hablará mucho de Leonardo, tendré la osadía de volver a llamarte con la intención de que me atiendas unos minutos para seguir hablando de esta figura tan extraordinariamente atractiva como es Leonardo da Vinci, ¿verdad?
Hombre, te lo pido por favor porque, hombre, me gustaría contarte y contar a los oyentes de una manera mucho más pausada y entretenida en la macroexposición que vamos a hacer en España, en Madrid, en el Palacio de las Alhajas, con la Fundación Montemadrid y con la Biblioteca Nacional. 2 códices originales y por primera vez en España la Tábula Lucana.
¿Y esto qué fecha tendrá?
Pues inauguraremos en la última semana de noviembre y estaremos hasta el 19 de mayo. Es decir, nos sumamos a las celebraciones que van a ejercer las ciudades de Florencia, las ciudades de Milán y de Roma, París y Londres. Y además estamos avalados por la Embajada Italiana, por el Ayuntamiento de Florencia, que se suma también con nosotros, y el Instituto de Cultura Italiano. O sea, estamos encantados y la gente se va a dar muchas sorpresas, porque creo que en los 1.600 metros de exposición que vamos a tener en pleno centro de Madrid, la gente se va a dar cuenta de que cuando se trata del Renacimiento, y sobre todo cuando se trata de Leonardo, siempre hay más de lo que nuestros ojos ven.
Bueno, pues si la COPE, desde luego, sigue confiando en mí, ten la absoluta certeza de que te llamaré para que hablemos tranquila y pausadamente de esta macro exposición. Gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte, Christian.
Gracias a ti. Te abrazo el doble de fuerte.
Gracias.